Ricardo Quintana, en vivo, desde en donde el presidente acaba de hablar en estos momentos. Ricardo, obviamente, unas palabras muy fuertes por parte de todos los que se encontraban ahí presente hoy.
Bueno, sí, en efecto, Tomás, bueno, todo circuló acerca de ya la retórica acostumbrada, porque realmente lo que se esperaba, el anuncio importante, bueno, todo quedó en un entrever, en opinión de muchos periodistas y muchas personas del exilio de Venezuela que se encontraban aquí. El Viva Cuba Libre, por supuesto, Cuba como exportadora de las telarías en el mundo, y el derecho que también tienen los cubanos de, como todo americano de nacimiento, de ser libres. Por otra parte, los congresistas fueron mucho más contundentes. Una vez, como tú ya habías informado en la transmisión o durante la transmisión, el congresista Mario Díaz-Balart fue contundente sentenciando las opciones que le daba al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro: o deja el poder o visita a Jesús. Por otra parte, Pence también volvió a manifestar la postura de Estados Unidos de que toda opción está sobre la mesa, y advirtió al dictador Nicolás Maduro que mejor no pone a prueba la determinación de la Casa Blanca. Fueron palabras muy cortas, pero realmente muy contundentes, porque dejó entender la intervención como una opción entre las medidas de fuerza. Aquí tenemos con nosotros a un también conocido de la programación de Radio Televisión Martí, el teniente Colina, que preside, es directivo del grupo BPEX, venezolanos perseguidos políticos acá en el exilio. Colina, ¿algo nuevo te sorprendió?
Bueno, realmente no me sorprendió, lo que me llena es mucha esperanza, porque siguen con un discurso claro. Se nota que la administración del presidente Donald Trump tiene un camino planteado para terminar con la dictadura de Nicolás Maduro. Y el vicepresidente Mike Pence y todas las personas que hablaron con el cita Mario Díaz-Balart, el senador Marco Rubio, han dado esa hoja de ruta y se han comprometido a que el tiempo de Maduro se acabó, que es el tiempo de acción, y que están al lado del pueblo de Venezuela, lo cual es muy importante para nosotros como venezolanos, porque nos llena de aliento, de esperanza, y sabemos que no estamos solos.
También yo creo que fue muy importante el mensaje alto y claro a los militares, Colina.
Bueno, sin duda alguna el mensaje fue claro, de que tienen tiempo de escribir la historia, tienen tiempo de colocarse del lado correcto, tienen el tiempo para poder estar al lado del pueblo venezolano, pero que si no lo hacen, saben que van a venir consecuencias, y creo que ese mensaje es muy directo. En las próximas horas tenemos que ver cuál es el resultado y cómo cala este mensaje dentro de las Fuerzas Armadas, que hasta el momento mantienen a Maduro en el poder.
Tú tienes contacto seguramente con personas que están hoy, sino dentro del estamento militar cercano a él. ¿Qué me dices sobre lo que puedas decir?
Bueno, una parte están muy confundidos y tienen miedo, tal como lo dijo hoy el vicepresidente y el congresista, el senador Marco Rubio, y esperemos que ellos puedan actuar en un momento determinado a favor de la Constitución, de Juan Guaidó como presidente interino y de todo el pueblo de Venezuela.
¿Esperabas algo mejor, algo más nuevo, alguna primicia? Porque había un poco de entusiasmo con un anuncio importante.
Bueno, realmente esperaba que hablaran sobre la ayuda humanitaria, la cual mencionaron, y también cuándo podría ser esa intervención militar, porque hablaron de que todas las opciones estaban en la mesa, pero no especificaron cuáles. Obviamente el pueblo venezolano, sabiendo que Maduro tiene una dictadura que lo mantienen los militares en el poder, podría ser, estamos pendientes esperando de que ellos pudieran decir cuándo podrían intervenir militarmente.
Gracias, Colina, muy amable. Bueno, ha sido este contacto en vivo directamente un poco difícil desde esta iglesia, donde ha intervenido el vicepresidente Pence, más varios políticos de Estados Unidos, una reunión muy importante, la segunda visita de Pence al sur de la Florida, al Doral. Ponemos fin así a esta transmisión especial de Radio Televisión Martí. Vuelvo a estudios en el Doral.
Estudio a partir de las 6 de la tarde en el noticiero Televisión Martí, edición estelar, y también en la edición nocturna. Amigos, las palabras del vicepresidente Pence: los Estados Unidos busca por una transición de paz, pero todas las opciones están sobre la mesa. Esta es a final de esta programación especial, esta transmisión en vivo desde la ciudad de Doral por Radio y Televisión Martí, radioytelevisionmartí.com y las redes sociales de Radio y Televisión Martí. Por ahora se despide de ustedes Tomás Regalado, cobertura total a partir de las 6 de la tarde en el noticiero Televisión Martí, edición estelar, noticiero también de Radio Martí y las ediciones nocturnas. Muy buenas tardes, se despide ustedes Tomás Regalado.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Bueno, la bienvenida a toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional, aquí en Radiografía de la Constitución, este viernes 1 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, un placer estar con ustedes en compañía de nuestro técnico Efraín García y la producción a cargo de Patricia Martínez. Antes de iniciar nuestro programa especial de Radiografía de la Constitución, informar a toda nuestra audiencia, dada la importancia de este evento que acaba de concluir aquí en la iglesia, en el Doral, con la participación del vicepresidente Mike Pence. El tema, la situación de Venezuela. A las 3 de la tarde, Radio Martí tendrá un programa especial entre 3 y 4 de la tarde con todos los pormenores de este importante acontecimiento. Desde ahora les invitamos a todos a seguir. Recuerden, cuando concluya la radiografía, a partir de las 3 hasta las 4 de la tarde, un programa especial acá en Radio Martí sobre la intervención recién concluida y que llevó a cabo en directo Radio y Televisión Martí sobre la intervención que hizo el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, acá en el Doral, junto a exiliados venezolanos y varios congresistas cubanoamericanos. No se lo pierdan, mantengan la sintonía y a las 3 los esperamos en este programa especial. Entrando ya en nuestro espacio de Radiografía de la Constitución, pues en medio de este contexto, de este panorama nacional que se lleva adelante de cara al referendo constitucional el próximo 24 de febrero, pues continuamos aquí, dentro de la Oficina de Transmisiones a Cuba, pues reforzando el derecho de todo cubano a expresar su decisión, cualquiera que sea, el sí o el no, en el referendo constitucional. Esperamos ya en breve pues tener la participación de varios activistas y observadores que de cara a este proceso que se iniciará el 24 de febrero a lo largo y ancho del territorio nacional, tienen la encomienda, están a la expectativa de analizar este proceso. Iniciamos en este programa de Radiografía de la Constitución el contacto en la oriental provincia de Santiago de Cuba, ahí ya el contacto telefónico con Marcos Díaz, de Candidatos por el Cambio. Marcos, un placer, buenas tardes y bienvenido a Radiografía de la Constitución.
Sí, buenos días Tomás, a usted y a toda la radio audiencia que nos escucha en este momento.
Bueno, Candidatos por el Cambio, envuelto a lo largo y ancho del país en la labor de observación de este proceso que se llevará a cabo el 24 de febrero. En Santiago de Cuba, ¿qué nos puedes poner en contexto los preparativos en medio del hostigamiento y la situación represiva habitualmente que ocurre dentro del régimen? Recordemos todo lo que pasaron ustedes allá en Candidatos por el Cambio en las últimas elecciones municipales del Poder Popular. ¿Cuál es el plan, Marco? ¿De qué estamos hablando y cuál es el proyecto de Candidatos por el Cambio, específicamente tú, allí en Santiago de Cuba, de cara a lo que va a ocurrir el 24 de febrero?
Bien, Tomás, como bien dices, la persecución es constante, la persecución, la vigilia es constante, las amenazas se mantienen por parte del régimen y nosotros como candidatos apoyamos el proceso de observación junto con ACODE, COPE, ODE en estas elecciones que se está mirando están amañadas desde el principio. Esto es un proceso que ya ellos lo dieron por hecho, ellos dan por hecho el sí. Bien, nosotros vamos a observar para tratar de que se haga el menor fraude posible. Estamos trabajando en eso.
¿Y de qué manera, Marcos, se va a hacer esto el próximo 24 de febrero? ¿Cuál es el nivel de participación y de apoyo que tienes para realizar esta actividad en una ciudad tan grande como Santiago de Cuba y donde todos conocemos que el oficialismo va a pretender pues enforzar su agenda?
Bueno, tenemos apoyo de de organizaciones que se suman a la observación electoral. Ha sido un proyecto de mucha aceptación, porque si no observamos, le damos toda la posibilidad del mundo, ¿no? Hay que observar las elecciones obligatoriamente.
¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el interés, Marco, que este proceso, ustedes que están ahí, pues en talleres, hablando con los santiagueros y demás, ¿cuál es el interés que hasta ahora ha mostrado la población en este contexto?
Sí, la población realmente está apática. La población está apática en el proceso de este referéndum constitucional, pero le hemos hecho entender que la única manera que podemos evitar cualquier tipo de fraude y que ellos se sientan la presión encima es precisamente haciendo eso, observando. Eso es un derecho constitucional que tenemos. Es un derecho como ciudadano, Tomás. Y el cubano, ellos lo han... el cubano opta por no ir. El cubano opta por echar la boleta en blanco. Cuando hace eso, le está dando a ellos toda la posibilidad. Entonces, lo que estamos haciendo es educando no solo a Santiago, al cubano, porque los talleres lo estamos dando a todo el largo y ancho de la isla. Tenemos presencia de observadores en 10 provincias, más el municipio especial de la Isla de la Juventud.
Ahora, Marco, se habla, algunos miembros de la sociedad civil, como tú acabas de reiterar ahora, que la apatía y el abstenerse beneficia al oficialismo. ¿Por qué?
Claro que los beneficia, porque con una boleta que estoy en blanco ellos hacen lo que quieren. Imagínese usted que los primeros que ponen en las casillas de votación son lápices, cuando el artículo de la ley electoral le dice que la boleta se marque con tinta indeleble. Eso te da la medida de que estamos propensos al fraude desde el principio.
Bueno, ¿y qué va a pasar? Si hay apatía, ¿cuál es la perspectiva y cuál es la labor? ¿En qué consiste? Previo, quedan casi 3 semanas y media. ¿Cuál es la misión de candidatos de que los cubanos vayan y plasmen ahí lo que deciden, pero que vayan, que acudan? ¿Cómo lo van a hacer?
Es a su derecho. No, y no solo cuál es la misión, y lo hemos estado logrando, porque cuando nos reunimos en los talleres y exponemos los por qué, los por cuánto, las personas nunca se han detenido a pensar en ese tipo de cosas. Como son totalmente apáticos a estas cosas, ¿me entiendes? No se han puesto a pensar en la juventud que viene subiendo. Es fundamental trabajar con la juventud, que no conoce, no tiene dominio, ¿me entiendes? Pero ya cuando te sientas y le explicas, dices, ah, eso es cierto. Si la echas en blanco, ellos las marcan. Si no vas, ellos te dan como que fuiste. Entonces, el objetivo es ir, asistir y plasmar tu criterio, que se respeta el criterio de todo el mundo. Nosotros de la posición que estamos, Tomás, somos totalmente neutros, no somos observadores.
Yo sé, ustedes son neutros, pero el que no está siendo neutro es el gobierno, que está violando la propia ley electoral cubana, lo que está escrito, que proscribe el proselitismo político. Sin embargo, están haciendo campaña en medios oficiales y culturales por el sí.
Exactamente. Entonces, y eso en su momento tendrá su respuesta. Este no es el momento de responder, hay que esperar que pase el referéndum. Eso tendrá su respuesta, ¿me entiendes? Porque no, ellos están haciendo un trabajo, ellos están violando todo tipo de artículos de leyes electorales. Incluso están visitando aquí en Santiago de Cuba, dúos del partido están visitando las escuelas, las secundarias, los publicitarios. Bueno, y que hay que votar por el sí, incitando a los jóvenes que van a empezar, que comienzan en el proceso electoral por la edad, que cumplen ya 16 años, incentivándolo a votar por el sí, visitando las escuelas, Tomás.
Bueno, pues cómo no, las gracias a Marcos Díaz, de candidato por el cambio allá en Santiago de Cuba. Y de Santiago de Cuba nos vamos a la central provincia de Santi Espíritu. Un placer desde allí de presentar a otro observador de procesos electorales. Se trata de Pedro Luis Hernández. Pedro Luis, un placer y buenas tardes.
Un saludo a usted y a la gente de Partido.
Cómo no, gracias Pedro Luis. Empeñados acá en la oficina de transmisiones a Cuba a darle todo el apoyo posible a ustedes de cara a este proceso que se llevará a cabo el próximo 24 de febrero. Los cubanos irán al referendo constitucional a votar sí o no en esta nueva Carta Magna que tantos problemas hasta ahora ha traído. Usted, al igual que otros observadores, empeñado en la transparencia de este evento. Nos gustaría que nos cuente hasta ahora qué actividades se hacen ahí en la capital espirituana y cuál es el plan de cara al próximo 24 de febrero.
Bueno, realmente el trabajo por acá ha sido arduo. Nosotros formamos parte de la directiva acá de Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, donde nos enseñamos como director de capacitación de este instituto, y a la vez, bueno, hemos formado parte acá de grupo de observadores en la provincia de Espíritu con respecto a este referéndum constitucional que el próximo 24 tendrá, se ejecutará, y se han desarrollado algunos encuentros donde hemos debatido acerca del texto constitucional, donde se han valorado cómo el régimen ha manipulado o está tratando de manipular el texto a fin de refrendar algunas disposiciones políticas como tal, y a la vez hemos intercambiado con los miembros de la comunidad como tal sobre las implicaciones que tiene todo este proceso. O sea, que se ha desarrollado un trabajo bastante intenso por acá, tratando de llevar a la población dentro de las posibilidades, la información veraz en torno a todo lo que puede refrendar el día 24, este texto constitucional que consideramos que ha sido manipulado como tal y ha sido realmente utilizado por el sistema para tratar de implementar alguna serie de medidas que con posterioridad sabemos que se pueden establecer.
Pedro Luis Hernández, en una sociedad que no está acostumbrada a las elecciones libres, siempre han sido las elecciones estas del Poder Popular controladas, y donde el cubano no tiene, hasta ahora, hasta hoy, no ha tenido el derecho a elegir, sino a marcar. Los candidatos son preescogidos por una comisión estatal. ¿Cuál es el nivel de interés que en este proceso, donde por primera vez un sí o un no y un posible no de rechazo al régimen puede estar plasmado en la boleta, cuál es el nivel de información, el nivel de interés que ha mostrado esto por parte de la población, al menos la que usted conoce ahí en el territorio espirituano?
Bueno, acá en la provincia, con respecto al texto condicional, la referente al 1224, pudiéramos decir que dentro de la población se manejan muchos criterios, y realmente hoy podemos decir que hay criterios a favor, pero también hay muchos criterios que se mantienen a la expectativa realmente, y están identificados un poco con la realidad de lo que puede significar este proceso. En algunos intercambios comunitarios que he tenido con algunas personas, hay claridad realmente a partir de todo lo que se ha venido trabajando por parte de gobierno como tal en este sentido, que hay textos, hay artículos que realmente pueden significar graves problemas en el futuro para el ciudadano común a la hora de aplicarse como tal la misma o si se refrenda el día 24. O sea, que realmente podemos decir que hay las diferencias hoy en cuanto al texto son bien marcadas. La población tiene sus expectativas, quizás pueda haber el día 24 una gran cantidad de personas que voten por el sí, pero realmente tenemos un grupo de personas también que están ganando claridad a partir del trabajo que se ha realizado en cuanto a los verdaderos objetivos y lo que puede significar refrendar este texto que se convertirá en la constitución del pueblo cubano quizás durante unos cuantos años y que realmente ha sido manipulado y articulado por parte del Estado y del gobierno central.
Pedro Luis Hernández, en entrevistas que hemos hecho en otras provincias, pues dentro de este proyecto de reforma constitucional que ya fue aprobado unánimemente el pasado 22 de diciembre por los 605 diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, hemos logrado establecer pues el muestreo de que el 4, el 5 y el 1 dentro de los fundamentos políticos son de los artículos más polémicos y más rechazados por la Constitución, los cuales expresan el carácter unipartidista y la presencia del comunismo en la Constitución. Se da la misma situación ahí en Santo Espíritu, en los debates y en los talleres que ustedes han realizado con la población, donde han debatido los diferentes artículos de la Constitución.
Sí, coincidimos en esos aspectos. Realmente han sido los artículos más debatidos. Primeramente el hecho del artículo 5, partido único, donde realmente se deja bien claro que en un sistema democrático esto no deja opción. Realmente el pluripartidismo es el que ofrece la opción al ciudadano común de poder elegir libremente su forma de actuar y de pensar. Realmente ha sido uno de los temas más polémicos. Se han debatido otras cuestiones también. El artículo 40 ha sido por acá también bastante polémico en cuanto a la libertad de expresión y conciencia. Reconocen muy marcadamente los derechos y libertades en algunas cuestiones, sin embargo, se dejan fuera de este artículo, por ejemplo, lo que es la discriminación por motivos de conciencia, pensamiento, libertad de expresión, que sea que son los más violentados hoy realmente en Cuba. Y lógicamente esto también ha creado polémica. También se ha manejado la cuestión relativa al matrimonio como un elemento de distracción del régimen para tratar de desviar la atención hacia problemas medulares que el texto realmente no contempla ni le da la posibilidad al ciudadano común. O sea, realmente en ese aspecto coincidimos. O sea, los debates pienso que siempre se han originado en torno a esos artículos, que son los más polémicos dentro del texto a refrendar.
Finalmente, Pedro Luis, de cara ya al próximo 24, sumado a los talleres, ¿ese día piensan ustedes observar, cuantificar y tratar de buscar la transparencia en este proceso electoral? ¿Cómo piensan hacerlo?
Sí, pienso que esta es una de las estrategias fundamentales de trabajo, a partir de que no solamente el compromiso nuestro como observadores acá en Cuba, sino también desde el punto de vista de cualquier ciudadano comprometido con el futuro y los destinos del país, pienso que esa es la prioridad fundamental. O sea, tratar por todas las vías posibles, de acuerdo a las posibilidades que tengamos de ser agentes activos de este proceso, buscando la transparencia como tal del mismo.
En ese sentido, pues, y ante lo que se avecina, y lo que ya ustedes han estado realizando, Pedro Luis Hernández, observador ahí en la provincia espirituana, ¿cómo se han comportado las autoridades cubanas con la labor que de una manera independiente, civilista y con un derecho registrado dentro de la ley electoral cubana que tienen ustedes? ¿Cómo se han comportado los oficiales en cuanto a lo que ustedes están haciendo? ¿Se les ha permitido rehacer sus labores o ha habido algunas dificultades?
Bueno, el trabajo ha sido difícil. Ha sido difícil, es lo propio de la realización del sistema como tal ante modos de actuación como el nuestro y de cualquier grupo que haya posición dentro del país que trate de hacer su labor lo más transparentemente posible. Hemos tenido, sí, ciertamente cierta presión en cuanto a la forma de actuar, de reunirnos, de colaborar en ese sentido con la población, de intercambiar. No ha sido un trabajo muy fácil, pero bueno, dentro de lo que se ha tratado de hacer y ha dado sus resultados como tal.
¿Ha habido algún intento por parte de las autoridades de persuadir a los ciudadanos que no hablan con ustedes?
Sí, en este sentido hemos tenido algunas experiencias de personas a las cuales se le han llamado y se le han, como decimos en el lenguaje vulgar, se le ha metido miedo con respecto acá al trabajo que se está realizando. Sin embargo, ya el ciudadano nuestro hoy, el cubano, pese a toda la política como tal del sistema, tiene cierta forma ya de pensar un poco desarrollada y un poco capaz de valorar ya los procesos como tal. No estamos viviendo 20 años atrás, ya el cubano de hoy está, a raíz de todo el trabajo que se realiza acá, pues ya ha tomado conciencia de cómo hacer un poco las cosas a su manera, ¿no?
Como lo Pedro Luis, un placer, gracias, y en los próximos días estaremos de acuerdo en hablar contigo nuevamente ahí en el territorio espiritual. Nos vamos a una pausa aquí en Radiografía de la Constitución este viernes 1 de febrero. En breve regresamos con la segunda parte del espacio y nuevos invitados.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo.
Quería intercambiar contigo sobre la importancia de ser una mujer emprendedora, a ver de qué manera nosotros le levantamos el espíritu a tantas mujeres dentro de Cuba, y estoy segura que pueden lograrlo.
Alborada Guajira, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chico? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Bueno, regresando aquí a Radiografía de la Constitución, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, Tomás Cardoso aquí en la conducción del espacio, a disposición de todos los cubanos en este proceso de reforma constitucional que será llevado a referendo el próximo 24 de febrero. Y justo a tono, tenemos de invitado en esta segunda parte de nuestro último programa de la semana, este viernes primero ya de febrero, desde la capital norteamericana, un placer la presentación pues del pastor bautista y líder del Instituto Patmos, pues Mario Félix Llonar. Mario Félix, un gusto y tenerte a ti en la línea telefónica desde Washington. Buenas tardes y gracias.
Sí, buenas tardes, Tomás. El gusto es mío. Mis saludos para ti, para Patricia, para todos los que estén ahí cerca de ti y, por supuesto, para la audiencia en Cuba.
Bueno, pues justo a tono, sin conocer lo que voy a decirte ahora, porque acaba de fluir la información en las redes sociales, como una intervención mágica te convoqué esta mañana para tener tus opiniones de lo que está haciendo el Instituto Patmos en Cuba. Hemos entrevistado en los últimos días varios de los activistas involucrados en la campaña por la transparencia y por el no dentro del referendo constitucional en el contexto cristiano. Bueno, pues Mario Félix, no sé si ya has tenido la oportunidad de verlo, está en el portal digital Diario de Cuba. Acaba de ser publicado un cable fechado por la agencia AP y por también la agencia francesa de prensa en La Habana, que un grupo predominante de iglesias cristianas que han liderado la oposición al matrimonio igualitario dentro de la Constitución cubana, que llevó a la derogación del artículo 68, ahora quieren ir más allá y van a votar no en el próximo referendo constitucional, el próximo 24 de febrero. Algunos de ellos han expresado que, citados aquí por las agencias de prensa, entre ellos la AP cita a la pastora Álida León, presidenta de la Liga Evangélica de Cuba, una de las iglesias que pues llaman ellos, que calculan que hay 400.000 metodistas, más de 100.000 bautistas y 120.000 pentecostales de la Asamblea de Dios que se encuentran entre las más enérgicas que han rechazado la Carta Magna. Se estima que solo de todas las antes mencionadas, 52 están inscritas legalmente. De otra parte, Mario Félix, sumado a esto también la agencia AP, pues entrevistó a alguien que está bien cercano al oficialismo. Se trata específicamente del reverendo Joel Ortega Dopico, pastor de la Iglesia Plebisteriana y secretario del oficialista Consejo de Iglesias de Cuba, controlado por el PCC, que a diferencia de los pastores de otras denominaciones, Ortega expresó que votará sí, pues entiende que la reforma de la Carta mantiene elementos renovadores, y el propio reverendo reconoció que la Iglesia católica, protestantes y evangélicas en Cuba son un mundo muy diverso y amplio. ¿Qué te parece, Mario? ¿Ante qué estamos?
Bueno, mira, Tomás, yo me alegra saber que los evangélicos mantienen su posición del no, que era la misma posición que habían dicho que tendrían antes de que se anunciase que se quitaría el artículo 68. Pero lo que me entristece es que esta posición de la Iglesia se base específicamente en ese punto. ¿Por qué digo esto? Porque es que esa constitución, más allá de ese punto del matrimonio igualitario, está llena de cuestiones más que absurdas, cuestiones que van contra el ser humano y que debían combinarnos a todos a votar no. Incluso al propio Joel Ortega Dopico, que también lo conozco, hay cuestiones ahí en la Constitución que él como cristiano debería, incluso por la posición que él tenga respecto al matrimonio igualitario, más allá de eso, él debería también votar que no, porque el propio artículo 4, del cual tú te has referido muchísimo ahí, que exhorta a la violencia a personas que se opongan al Partido Comunista y demás, él no debería estar de acuerdo con eso. Así que yo esperaría incluso de Ortega Dopico un no también, por muy diverso que sea el cristianismo evangélico en Cuba, aún personas como él deberían votar que no. Y no solamente yo esperaría esto de aquellos que tienen una posición determinada respecto al matrimonio igualitario, porque aún por posiciones diversas que tengamos los cristianos en Cuba o los creyentes en Cuba, más allá de la cristiandad, en lo que todos deberíamos estar de acuerdo es que el ser humano tiene dignidad. Y esa constitución, si algo no tiene, es dignidad. Y por lo tanto, ningún creyente que se precie de creer en un ser supremo que ha dotado a los seres humanos con dignidad, debería votar que sí por una constitución que no respalda a los seres humanos. Por lo tanto, no me sorprende que los creyentes voten que no. Lo que me sorprende es que básicamente estén encasillados en la cuestión del matrimonio igualitario cuando la constitución está llena de muchos puntos que van contra el ser humano en general.
Bueno, pero aquí tengo la buena nueva porque no había terminado de leer el cable y tú has adelantado lo que dice el final del cable y dice así.
Qué bien.
Bueno, qué interesante. Dice, aparte de haber firmado el documento en contra del matrimonio igualitario, ya el 11 en noviembre, la Liga Evangélica de Cuba, la Liga Metodista Bautista de Oriente y de Occidente, que se habían puesto muchos de ellos al matrimonio igualitario, al artículo 68, bueno, pues entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular, Mario Félix, 179.000 firmas, solicitando que, independientemente de la derogación del artículo 68 del matrimonio igualitario, solicitando 15 puntos más, entre ellos la libertad de culto, el reconocimiento de propiedades. Por ahí vienen los problemas.
Ah, bueno, esto sí, esta parte no me sorprende, porque detrás de eso sí estaba el Instituto Palmo, Tomás, que sin hablar de esta cuestión del matrimonio igualitario, porque eso nos parecía que dividía a la sociedad civil y por lo tanto nosotros preferimos no hablar de ese punto, pero nosotros sí hablamos de esos otros 15 puntos, y de esos 15 puntos sí exhortábamos a la sociedad civil y sí estábamos detrás de esas cartas. Por lo tanto, nos alegra mucho.
El cable lo reconoce, que, el cable lo reconoce, habla de las iglesias bautistas cubanas, lo reconoce el cable.
Qué bien, qué alegría me da, porque te confieso que no había leído el cable, me estoy enterando contigo, y nos da tremenda alegría saber que en efecto se entregaron esas cartas, y nos da alegría saber que las iglesias evangélicas no estaban encasilladas en ese punto, lo cual nos preocupaba muchísimo.
Bueno, hemos hablado aquí con conocidos tuyos de otras denominaciones, hemos hablado aquí en este programa con el pastor Alain Toledano, allá pues apostólico, allá en Santiago de Cuba. Hemos hablado con el pastor Bernardo de Quesada, que por cierto está de visita por acá por los Estados Unidos ahora, allá en Camagüey. Sí. Están muy claros, independiente que por un problema filosófico, por concepción cristiana, están en contra del matrimonio igualitario. Para ellos esto no es la prioridad. La prioridad es la libertad de culto, que no haya más confiscaciones de las casas culto, que se le permita y se le reconozca su derecho a propiedad, a las propiedades que le han sido confiscadas, como es el caso pues del pastor Bautista allá en Chaparra, en Las Tunas, que tú lo conoces.
Daniel José Pérez Naranjo.
¿Cómo no? Que su papá fue fundador de la iglesia veriana allá, que la importaron de San Luis, Missouri, en los Estados Unidos, y más de 9 propiedades en toda en todo el Oriente han sido confiscadas por el castrismo.
Sí. Pues tremenda alegría nos da. Y bueno, no nos queda otra cosa que felicitar a todo ese pueblo creyente que nos está escuchando y que es muy fiel a tu programa, Tomás. Tú siempre lo dices, que no son pocos los que te escuchan, y nosotros estamos conscientes de eso. Y exhortar a que ese pueblo creyente que va a votar que no, que va a dar un contundente no, esos son los que van a ir a votar, porque muchos ni siquiera irán a votar, pues que exhorten a sus vecinos, a sus amigos, a que tampoco vayan, o que si van, pues que voten que no, porque ese régimen no se merece otra cosa que un contundente no. Y va a ser sorprendente ese no, ese 24 de febrero. Estoy
bueno,
seguro de eso.
¿Cómo no? Bueno, de cara a ese proceso, ¿qué está haciendo el Instituto Patmos? Hemos hablado aquí con varios de sus miembros, cortesía tuya, sobre todo muy fuerte ahí en la región central del país, Santo Espíritu, Villa Clara, Cienfuegos, en fin. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cuál es el proyecto como organización de cara al 24? ¿Y qué es lo que ustedes esperan?
Sí, nosotros, Tomás, desde el año pasado, el mes de abril, cuando se anunció que Díaz-Canel era el nuevo presidente, que lamentablemente sabemos que eso en realidad no es una verdad, sino que ese señor ha sido un monigote de Raúl Castro, que es el que sigue decidiendo los destinos de la nación cubana, lamentablemente. Se anunció también en esa ocasión que habría ese referendo, y a nosotros nos llamó mucho la atención, porque todo el mundo estaba prestando la atención solamente a Díaz-Canel, y no todo el mundo se percató de ese anuncio de referendo, pero a nosotros nos llamó mucho la atención de ese anuncio. Y desde entonces nosotros comenzamos a prepararnos para esa convocatoria, y nuestro primer anuncio era de que se votara que no. Comenzaron a surgir las posiciones entre nosotros mismos, unos de que la opción sería desconocer el proceso y no acudir, y otros pues que no, que la opción era aprovechar y decir que no. Y esas han sido dos posiciones que nosotros respetamos dentro del Instituto Patmos, porque el Instituto Patmos es muy diverso. Ya desde el punto de vista teológico y religioso lo es, porque nosotros, uno de nuestros objetivos es promover el diálogo interreligioso. Y como parte de lo que llamamos Instituto Patmos, que es una red interreligiosa no formal, porque en primer lugar no somos legales dentro de Cuba, y ya hay que partir de ahí. Yo te diría más bien que somos una red en las catacumbas, donde no tenemos un carácter de formalidad, ni tenemos una lista formal de miembros, ni la podemos publicar tampoco, pero las personas o redes que forman parte del Instituto Patmos tienen mucha diversidad, porque ni siquiera tenemos una unicidad teológica. Incluso algunos de los que forman parte del Instituto Patmos, el otro día pusiste una de las intervenciones de uno de ellos, de José Gabriel Barrenechea Chávez, son ateos, porque en nuestros foros también tienen lugar los ateos. Quiere decir que hasta en ese punto de vista, respecto a la divinidad, tampoco estamos de acuerdo al respecto. Así que imagínate, en el ámbito de la política también hay diversidad. Pero si en algo estamos de acuerdo desde el punto de vista del referendo, es que nadie está de acuerdo en votar que sí. Todo el mundo está de acuerdo en el no. Lo que existen las dos posiciones. Unos, como algunos de los que te entrevistaste hace poco, nuestro hermano Armando Antonio Pérez Pérez, que representa a los masones, él expresó muy bien su posición de que él no va a ir, y también nuestro hermano Leonardo Rodríguez Alonso, que tampoco va a acudir. Son posiciones muy válidas, que representan las posiciones de muchos cubanos dignos que no van a acudir. Pero otros muchos, como el propio José Gabriel Barrenechea Chávez, van a acudir a las urnas para votar que no. Y esas son básicamente las dos posiciones, pero las dos aglutinan el no. Nosotros seguimos exhortando al pueblo cubano a que esté en esas dos posiciones, o que no vaya, o que si va, vote que no. Porque sencillamente el sí es inadmisible, como bien decía Leonardo el día que lo entrevistaste, es un suicidio decir que sí. En la medida que se acerca ese día, creo que crece el no. Y lo que ha sucedido en días pasados, este tornado que arrasó la ciudad de La Habana, y donde hemos visto la posición del régimen, que parece que está demasiado nervioso con lo que está pasando en Venezuela, donde ven el régimen de Maduro que se desmorona, esta intervención hoy de Mike Pence, por cierto, en una iglesia en El Doral, una iglesia que conocemos y cuyo pastor también es amigo del nuestro y del Instituto Palmos, el pastor Fran López, de la iglesia Jesus Worship Center, y donde Mike Pence dijo que también era la hora de la libertad para Venezuela y para, o sea, para Nicaragua y para Cuba, y nosotros creemos que sí, que ha llegado el momento. A mí me parece que es la hora de que el pueblo de Cuba despierte, como también ha despertado el pueblo de Venezuela, y que sencillamente se sume a lo que está ocurriendo en Latinoamérica y que facilite lo que Dios ha propiciado en este tiempo y en este contexto para nuestro país. Ha llegado la hora, ha llegado el momento, el régimen está más débil que nunca, el régimen de Venezuela propició con la propia constitución que Guaidó tomase la decisión de él mismo asumir de acuerdo a lo que proponía la propia constitución el cargo de presidente, porque sencillamente quedó vacío el cargo de presidente, ya que las elecciones no podían ser reconocidas. Bueno, pues el propio régimen en Cuba ha propiciado, al anunciar este referendo, la posibilidad de que el pueblo cubano o desconozca el proceso o vote que no los que decidan ir. Ha llegado el momento de que nosotros usemos lo que ellos mismos han propiciado y que esto se vuelva en contra de ellos, y que el mundo democrático, que también está mirando hacia Venezuela, mire también hacia Cuba, ahora que también estamos cerquita y que estamos muy cerca, por cierto, del caso de Venezuela, y que también en este momento llegue la libertad para Cuba. Yo creo, y las palabras de Mike Pence que fueron pronunciadas hoy, me parece que no fueron lanzadas al aire, al azar, sino que me llegan muy cerca al oído. Creo que ha llegado el momento y creo que el pueblo de Cuba tiene que despertar como el de Venezuela, y que nuestros hermanos del Instituto Palmos, que desde el mes de abril del año 2018 han estado promoviendo un no, que nos parecía tal vez en un primer momento una quimera, que nos parecía tal vez en un primer momento que era algo más y que tal vez no tenía mucho sentido, y que mucha gente decía, es por gusto, esta gente no se va a caer, esta gente no se va. Bueno, ahora tal vez nos parezca que no sea algo más, que no sea un intento más, que tal vez esta vez sí pueda llegar por fin el momento de la liberación.
Ahora, algo importante, Pastor Mario Félix y Leonard, que algunos analistas y algunos abogados cubanos independientes, pero letrados al fin y al cabo, que hemos entrevistado a este espacio, plantean que incluso, a pesar de un lenguaje bastante ambiguo y a pesar de haber sido confeccionada esta constitución por el castrismo, si el propio oficialismo respetara en letra firme lo que ahí está escrito, las cosas serían aún mejor en Cuba. Y te voy a poner un ejemplo en el contexto religioso. El tenue artículo dentro de la constitución que habla de las libertades religiosas dentro de los fundamentos y los derechos fundamentales básicos de los cubanos, dice que el Estado cubano garantiza y respeta las diferentes libertades de culto y religiosas en Cuba. Sin embargo, tú mejor que nadie eres protagonista, y vamos a poner el ejemplo de dos hermanos profesores universitarios de la Universidad Central de Santa Clara, Dalila Rodríguez y Leonardo Rodríguez, por ser bautistas y cristianos, fueron expulsados el año pasado de sus puestos de trabajo. ¿Eso es libertad de religión?
Por supuesto que no. Y bueno, estás hablando de los hijos de nuestro hermano Leonardo Rodríguez Alonso. Son de la iglesia...
Que por cierto, no eran opositores.
Exacto, no eran opositores. Eran sencillamente los hijos de Leonardo, miembros de la iglesia Calvary Chapel de Camajuaní. Sencillamente los hijos de Leonardo. Los hijos de Matilde, que también nos está escuchando, y por esa sencilla razón les expulsaron como profesores. Eso evidencia, ellos están en el informe que publicó el Instituto Palmos sobre el año 2017, porque el Instituto Palmos acaba de publicar ahora el informe del año 2018, donde hay otras barbaridades acerca de las violaciones a las libertades religiosas, informe, por cierto, que te enviamos a ti, Tomás, pero que también hemos enviado a numerosas instancias a nivel internacional y que también estamos tratando de enviar y de divulgar dentro de Cuba a todos nuestros hermanos y amigos para que también puedan conocerlo. Pero es evidente que no hay libertades religiosas y es evidente que ese régimen en estos 60 años ellos mismos han pisoteado cualquier letra que ellos mismos hayan escrito. Por lo tanto, el pueblo cubano tiene todas las razones para desconfiar de cualquier constitución que ese régimen les proponga, porque ese régimen ha pisoteado las propias leyes que ese régimen ha escrito. Por lo tanto, lo que el propio régimen escriba no sirve. Y ese régimen puede pintar muy bonita la Constitución. Puede ser que esta nueva Constitución esté más adelantada que la anterior. Puede ser, pero el pueblo no cree en lo que les proponga este régimen. Pero aún así, aún cuando pueda estar avanzada en algunos puntos, esta Constitución, si es que se le puede llamar Constitución, porque es que yo creo que ni siquiera merece ese nombre, sigue siendo sencillamente un papel muy atrasado, porque tú bien has hablado aquí en muchos programas de artículos que son nefastos, como el artículo que era el artículo 5 en la propuesta, y que ahora es el artículo 4, y otros artículos más que son sencillamente nefastos e inadmisibles. Pero además, este artículo que habla de la libertad religiosa, el artículo 15, tú bien dices que, bueno, supuestamente debe garantizar la libertad religiosa, pero es mucho más escueto que el de la Constitución anterior, y se le quita el de la libertad de conciencia, que en la Constitución anterior estaba aparejado a la libertad religiosa, y que en los documentos internacionales siempre ha estado unido y aparejado al de la libertad religiosa, y que instituciones internacionales, como por ejemplo Solidaridad Cristiana Mundial, la Comisión de Libertad Religiosa de los Estados Unidos, le han señalado al régimen de Cuba que ha quitado de esa propuesta de Constitución el vocabulario que sencillamente tienen los documentos internacionales, o sea que se ha alejado en ese vocabulario de lo que tienen los documentos internacionales.
Mario, en el artículo número 8 de los fundamentos políticos de la nueva Constitución, el capítulo 1, específicamente el artículo número 8, dice así, y lo cito textualmente: lo prescrito en los tratados internacionales en vigor para la República de Cuba forma parte o se integra, según corresponda, al ordenamiento jurídico nacional. La Constitución de la República de Cuba prima sobre estos tratados internacionales. Otra tremenda contradicción: el gobierno cubano es firmante de la Declaración Internacional Mundial de los Derechos Humanos, de los 30 artículos, muchos de los cuales son violados en el propio gobierno cubano.
Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿para qué firma esos documentos internacionales si al final está diciendo que la Constitución está por encima entonces de esos documentos internacionales? Y por cierto, muchos de los documentos internacionales tampoco han sido, de los pactos, no han sido ratificados, y es otra cosa que se le señala al régimen, que varios de los pactos internacionales y convenios de los derechos humanos no han sido ratificados por el régimen. O sea que desde ese punto de vista está perdido el régimen también.
Bueno, una última pregunta para el pastor Mario Félix Jonathan. Al haber sido aprobado por 600 diputados, pues esta Constitución ya el pasado 22 de diciembre, luego de que entre el previo 13 de agosto y el 15 de noviembre se realizaron los debates, no menos polémicos, como tú sabes perfectamente, Mario, muchos activistas independientes de derechos humanos no se les permitió expresar su opinión por oficiales y órganos cercanos al régimen o a veces la propia policía política. Sin embargo, luego de esto se aprobó el proyecto, será llevado, como todos sabemos, a referendo el próximo 24 de febrero. No recoge que habrá elección directa, no se modifica el sistema político y mantiene al Partido Comunista como fuerza superior de la sociedad. Las empresas estatales, dentro de la reforma constitucional, continúan controlando la economía y solo se estimula la inversión extranjera. Y el polémico artículo 68 fue derogado. A pesar de todo esto, ¿cuál es el propósito del castrismo con esta nueva Constitución, que algunos dicen dentro de la sociedad civil que es un riesgo, porque si los cubanos votaran masivamente sería un golpe durísimo al oficialismo?
Sí, evidentemente el propósito que tiene el régimen con esta Constitución, o por lo menos el propósito original que ellos han tenido, es tratar de intentar de demostrar al mundo de que ellos tienen respaldo popular. Por lo tanto, cabe la posibilidad de aquí al día 24, que si ellos ven que esa posibilidad se desmorona, que ellos traten de desplazar esto hacia el futuro o que cancelen. No me sorprendería, porque ese propósito ellos deben darse cuenta, como nos estamos dando cuenta tú y yo y los oyentes ahora mismo, ya me parece que no existe o se está desmoronando. Pero otro propósito no puede tener, porque quedan muchas cosas, como tú bien lo dices ahí, pendientes, cosas súper importantes como la legislación, la ley sobre las cuestiones electorales y todo lo demás. Por lo tanto, el régimen no puede tener otra intención ni otro propósito que no sea ese, legitimarse, porque tiene muy baja la legitimidad a nivel internacional, ahora más que nunca. Por lo tanto, él lo que va a tratar de buscar, o intenta buscar, es eso. Pero esa legitimización, nosotros precisamente es la que estamos tratando en este momento de contrarrestar, y nos parece que lo estamos logrando. Por lo tanto, hay que estar muy atentos, y repito, porque incluso yo pensé en estos días con esta cuestión humanitaria del tornado, que aunque ellos no fueron capaces, por ejemplo, de suspender la marcha de las antorchas, pensé que iban a anunciar postergar esto por algunos días, que de hecho ya ellos habían postergado este proceso, de referendo. No lo han hecho, pero pudieran hacerlo en cualquier momento, Tomás, y pudieran hacerlo porque ellos deben saber, y sobre todo con esto que tú me acabas de decir ahora a mí, a los oyentes, de que las iglesias evangélicas han anunciado este no rotundo de postergarlo, porque sencillamente el pueblo cubano no les va a dar legitimidad, sino que se las va a quitar.
Mario, en algo más de un minuto que nos queda, en medio de todo este proceso y de la oportunidad que han visto los cubanos que están hartos de este sistema de mostrar un no claro, ¿cuál es la expectativa, la posibilidad que ante la intolerancia y los controles estatales el régimen permita que los cubanos voten sea respetado?
Esa parte yo creo que es el gran desafío y el gran reto si ellos no postergan este referendo, Tomás. Porque precisamente, y yo te decía en la entrevista anterior que tú me hiciste, que estábamos tratando de que fueran observadores internacionales. Es un momento muy difícil por la cuestión de Venezuela, que está en este momento latente, ¿no? Pero seguimos tratando de conseguirlo. Pero el mejor observador que podemos tener ahora mismo es el propio pueblo cubano, que según las propias leyes de allá adentro, cualquier persona puede ir y ser observador de los conteos. Por lo tanto, estamos haciendo un llamado, el Instituto PAMO lo está haciendo, pero también muchas organizaciones de la sociedad civil, a que todos los cubanos de la sociedad civil cubana, no solamente opositores, pero cualquier cubano de nuestras iglesias, vaya y sea testigo en cualquier colegio de ver cuántos votan que no, cuántos votan que sí, para que no nos vayan a pasar, como se dice, gato por liebre.
Se nos acaba el tiempo. Las gracias en Washington al pastor Bautista Mario Félix Llonar. Las gracias a todos por Radiografía de la Constitución, extensivo, pues a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Ahora, los invitamos al boletín de noticias, concluido el mismo, no se lo pierdan, un programa especial aquí en Radio Martí, entre 3 y 4 de la tarde, sobre el recién concluido intervención en una iglesia del Doral del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, sobre la situación de Venezuela.
Regresa Radio Martí.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó...
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche, por Radio Martí y martinoticias.com. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.